Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Caramba, esta mañana de lunes, ayudarnos a subir la cuesta.
Oye, llovió para allá por tu barrio, llovió
sí, por la madrugada. Sí, afortunadamente.
Qué bueno, por el mío también.
Qué bueno. También, sí, pues señor. Sí, una mañana húmeda, pero muy agradable. Hoy es lunes, ya llegamos a la mitad de junio, lunes 15 de junio del 2015.
Así mismo es, 15 con el 15. Así que un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan por acá. Gracias a Moisés, ahora me doy mi vuelta,
señor. Dale, que
a buscar mi buchito de café.
Con esa tacita calientico, miente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Se celebra hoy mañana en Bruselas la cuarta ronda de diálogo entre la Unión Europea y Cuba. Transcurre en Cuba otro domingo de represiones y de arrestos contra las damas de blanco y otros activistas. Diplomáticos venezolanos rechazan declaraciones del oficial de la OEA sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, promete ser la campeona de la clase media estadounidense.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Hoy y mañana se celebra en Bruselas la cuarta ronda de diálogo entre la Unión Europea y Cuba con el fin de alcanzar un acuerdo bilateral.
El jefe de la delegación de la Unión Europea en La Habana, Hernán Portocarrero, dijo a la publicación digital On Cuba Magazine que el capítulo de los derechos humanos es parte del diálogo político.
Pablo Carrero señaló que fricción es una palabra muy pesada para describir las divergencias de opinión en cuanto a los derechos humanos.
También indicó que el bloque comunitario respeta los derechos sociales en Cuba, pero defiende la importancia de los derechos individuales y las libertades de expresión y asociación.
El funcionario agregó que la Unión Europea es partidaria de un sistema político más abierto, una sociedad más libre en su forma de actuar, donde un ciudadano comparte plenamente el ejercicio del poder.
Las damas de blanco fueron reprimidas antes y después de llevar a cabo sus habituales actividades por la Quinta Avenida de La Habana. Ada Balda nos informa.
sabemos que vamos a ser reprimidas o reprimidos, porque también hay activistas de derechos humanos, porque ya sabemos que el gobierno cubano tiene sus turbas paramilitares preparadas para detenernos y llevarnos, golpearnos y llevarnos al calabozo.
Como la anunciara Berta Soler, así ocurrió. Más de 60 damas de blanco fueron arrestadas, junto con más de una decena de activistas de derechos humanos y miembros de otras organizaciones en la Plaza Gandhi, después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita. Incluso algunos de ellos fueron arrestados antes de llegar a la Quinta Avenida.
Que en la mañana de hoy, hasta el momento, está reportado y puede aumentar la cifra. 7 damas detenidas antes de misa y 11 activistas de derechos humanos detenidos.
Esta era también la 640 marcha que realizaban las damas de blanco desde que la iniciaran por primera vez en el 2003 y también el décimo domingo consecutivo en que son reprimidas.
Hoy es la 640 marchas de las damas de blanco en la Quinta Avenida, de partir del 2003 hasta el décimo domingo que las damas de blanco en la Quinta Avenida y activistas de derechos humanos tenemos represión policial.
Entre los detenidos después de asistir a misa y marchar hacia la Plaza Gandhi se encontraban Antonio González Rodiles, Berta Soler, Ángel Moya, Jacqueline Boni y Sandalio Mejía, entre otros. Ada Balda, Martín Noticias.
El principal agente del FBI en New Jersey, Richard Frankel, dijo en una entrevista que el medio digital My Central Jersey, que varios departamentos del gobierno de Estados Unidos están trabajando para que la asesina convicta, Joan Chesimard, sea extraditada desde Cuba.
Chesimard, después de escaparse de una prisión del estado de New Jersey en el 79, donde cumplía una condena por la muerte de un policía, está viviendo refugiada en Cuba con el nombre de Asata Shakur. Frankel dijo que Chesimard es una terrorista convicta que tiene que cumplir su sentencia.
Es una fugitiva. Estamos especialmente centrados en que ella pague por lo que hizo, dijo el alto funcionario del FBI.
La misión diplomática de Venezuela ante la ONU rechazó las declaraciones del portavoz del secretario general de Naciones Unidas sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Celia Mendoza nos informa.
Más de 75 horas después que se diera inicio a la huelga de hambre por parte de los estudiantes venezolanos en frente de las Naciones Unidas, las reacciones no se han hecho esperar, ya que el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas aseguró que el alto comisionado de los derechos humanos en Nueva York estaba pendiente de la situación de los presos políticos en Venezuela, así como ellos están comprometidos a luchar por los derechos humanos y que los venezolanos puedan participar en protestas pacíficas y garantizar de esta manera su libertad de expresión. Sin embargo, para estos jóvenes se necesita aún más que esto.
Y que haya una visita sobre Venezuela, pues yo vine a plantear también que Ban Ki-moon o el secretario o el alto comisionado vaya a Venezuela y contante por ahí.
Asimismo, la misión de Venezuela ante la ONU reaccionó asegurando que rechazan categóricamente las declaraciones falsas e injerencistas formuladas por el vocero de la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Stefan Dujarric, quien expresó dudas acerca de la legalidad de los procesos judiciales en Venezuela y del respeto a los derechos humanos.
Nos llama mucho la atención que mediante el pronunciamiento de la misión de Venezuela ante las Naciones Unidas realmente digan que respetan los derechos humanos, pero no hay representantes de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en Venezuela porque realmente el gobierno no lo permite.
Nos comprometimos en llevarle esta semana a la ONU las pruebas donde se ve que el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos humanos.
Asimismo, en la tarde del viernes, miembros de la comunidad en Nueva York, venezolanos, llevaron a cabo una vigilia en concordancia con aquellas que se están llevando a cabo en otras partes del mundo y en varias ciudades de Venezuela.
En otras noticias tenemos que el asesinato el viernes de un coronel del ejército colombiano, un patrullero y un civil por la guerrilla de la FARC pone en peligro el proceso de paz que tiene lugar en La Habana.
Según fue dado a conocer, los tres hombres sufrieron un atentado con explosivos cerca de la frontera con Ecuador, pero los dos militares fueron rematados con tiros de gracia.
El expresidente senador Álvaro Uribe propuso que se suspendan las negociaciones de paz sin levantar la mesa, mientras el Ministerio de Interior, ministro de Interior Juan Fernando Cristo, consideró que este hecho solo demuestra la falta de voluntad de paz de la guerrilla.
El titular de la Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, escribió en sus redes sociales que asesinando a uniformados y dejando a poblaciones sin luz ni agua ponen dudas las verdaderas intenciones de la FARC.
Exactamente a las 5:10 y la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, prometió el sábado apoyar a los estadounidenses de clase media que aún no perciben los beneficios de la recuperación económica en su primer gran mitin de campaña para las elecciones del 2016.
Tras describirse como una defensora de la clase trabajadora, Clinton se comprometió a hacer que la economía funcione para el estadounidense común, no solo para los privilegiados.
Y Polonia dijo este domingo que negocia con Washington la instalación de armamento militar estadounidense dentro de sus fronteras con el fin de protegerse de posibles agresiones de Rusia.
La negociación forma parte de un plan norteamericano bajo consideración a fin de reforzar su presencia en Europa del Este y los países bálticos para disuadir una posible agresión rusa.
El ministro de Defensa de Polonia dijo que discutió el plan con funcionarios militares en Washington el mes pasado y aseguró que pronto se tomará una decisión.
En reacción a la ocupación rusa de Crimea y a las acciones rusas en el este de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN están analizando la posibilidad de desplegar fuerzas en Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Polonia y Hungría.
Exactamente a las 5:11 y la UNESCO condenó la destrucción de edificios históricos de la ciudad vieja de Sanaa en Yemen. Desde la radio de las Naciones Unidas nos llega este reporte.
La UNESCO condenó el ataque aéreo ocurrido en la madrugada de este viernes contra la ciudad vieja de Sanaa, en Yemen, la cual está incluida en la lista de patrimonio mundial de ese organismo. La Organización de Naciones Unidas informó que varias casas y edificios históricos quedaron destruidos durante el bombardeo y que varias personas perdieron la vida. Estoy profundamente consternada por la pérdida de vidas humanas y los daños infligidos a una de las joyas más antiguas del paisaje urbano islámico. Me entristece ver esas magníficas casas torres de varios pisos y sus serenos jardines reducidos a escombros, señaló la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. Entre los edificios destruidos figura el magnífico complejo de casas tradicionales del barrio de Al-Qasimi, situado junto al jardín urbano de Mishahama, cerca del canal de Sailá. Con más de 2.500 años de antigüedad, la ciudad vieja de Sanaa es considerada como una de las expresiones arquitectónicas más relevantes del mundo islámico. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York.
Son las 5:13 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer hoy. Pues Lucy García, Moisés López, López Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene por acá preparada Manderín Hidalgo en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estaremos platicando con Lucy. Vamos a hablar un poco acerca de René Cusé, que exactamente fallece un día como hoy acá en Miami. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Observaciones de superficie y las informaciones de los satélites indican el desarrollo de un centro de bajas presiones sobre la región central del Golfo de México de 1007 hectopascal. Aunque este sistema no muestra una circulación bien definida, presenta un amplio patrón de nubosidad que se extiende sobre Cuba y el sur de la Florida. Aunque conviene señalar que la actividad de chubascos y tormentas eléctricas se proyecta un tanto desorganizada. Hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La activista cubana Rosa María Payá emplaza al secretario general de la OEA a hacer declaraciones sobre la impunidad del régimen cubano. Transcurre en Cuba otro domingo de represiones y arrestos contra las damas de blanco y otros activistas. Diplomáticos venezolanos rechazan declaraciones del oficial de la OEA sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, promete ser la campeona de la clase media estadounidense.
Pasamos con la entrevista que nos tiene preparada para hoy Mandeli Vidal con el contexto del espacio Alborada Guajira. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros está Jordan Marrero Huerta. Jordan, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdelivia, y para todos los radioescuchas de Sabio Martí, del programa Alborada Guajira.
Hablábamos sobre la situación de la ganadería y los incumplimientos y quisiera un poco intercambiar contigo sobre este tema.
Sí, realmente, Magdelivia, la situación aquí en la provincia de Camagüey respecto a lo que es la ganadería, en estos momentos Camagüey ha duplicado su deuda en lo que es la entrega de leche a la empresa láctea de la provincia, el producto a la terrible seca que ha estado azotando a este territorio. Aún los últimos chubascos que han caído, que pudiera quizás favorecer un poco la masa ganadera, más bien lo que ha venido a empeorar, pues cuando el brote de hierba nueva empieza a resurgir, lo que hace es darle diarrea al ganado y lo tumba al suelo. Ya ese ganado que se cae hay que mandarlo hacia el matadero. Entonces, realmente lo que se percibe es un empeoramiento en lo que es la masa ganadera en estos momentos. También influye mucho la falta de preparación de tierras para sembrarlo de pastos y forrajes para de esta manera asegurar el alimento del ganado, cosa que está también influyendo gradualmente dentro de esta necesidad que está viviendo la ganadería camagüeyana. Ahora el gobierno cubano ha aumentado el precio de la leche entre 4.50 y 5 pesos CUP con la intención de estimular al campesinado y de esta manera buscar un mejor rendimiento y entrega de leche que se sacrifica que más en el manejo de rebaño, en el cuidado de rebaño como tal, y entregar a la economía nacional para mejorar las condiciones.
Bueno, pues gracias por tu testimonio. Los invitamos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Bueno, son las 5:19 minutos de la mañana. Estamos por acá con Lucy. Bueno, Lucy, había yo comentado al principio del espacio que un día como hoy fallece el compositor cubano, pianista, René Toussaint, exactamente acá en Miami, junio 15 del año 2003. Fallece René Toussaint, que tú lo conociste personalmente.
Así es, tuvimos una amistad de muchos años. Sí. René acostumbraba a visitar mi casa, las visitas de René eran muy extensas. Sí. Y nosotros lo disfrutábamos muchísimo.
Me imagino.
Era alguien muy especial. Fíjate que se muere en el 2003, en junio 15, y coincidió que ese día fue el Día de los Padres.
Ah, mira.
Y entonces, bueno, él estuvo casado con una señora, se llama, le decíamos Isabelita, Isabel, con la que tuvo dos hijas, Nilda, sí. Toussaint y Olivia.
Isabel González, sí.
Sí, Nilda, pues cantaba, igual que Olga María, era actriz y compartíamos. Olivia no, Olivia siempre se dedicó, pues, a otra rama, pero tenía una vinculación estrecha incluso con Olga María Toussaint, que era que es la hija de René con Olga Guillot.
Exacto, sí.
Y ese era el Día de los Padres, y él quedó en que sobre las 2:30 iba a estar en la casa porque así iba a ser un almuerzo. Y siempre recuerdo la anécdota de Olivia cuando nos avisó que habló con él como a las 12 y le dijo, papi, pero como que tú no has llegado. Y dice, ay, mi hijita, esto es de madrugada, déjame dormir un ratito más.
Sí.
O sea que él se sentía bien, lo único que tenía sueño, déjame dormir un poquito más. Entonces ya pasó como 1 hora y media, 2 horas, entonces ya no contestaba el teléfono y cuando llegaron, pues había fallecido. Así que pasó durmiendo, no había ninguna señal de que hubiese habido una crisis. Tuvo lo que se llama la muerte de los dioses, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y era un hombre muy interesante, un hombre con una estatura.
Sí.
Era, yo le decía, René, si iba a una obra de teatro, tuvimos la oportunidad de trabajar con sus hijas. Hicimos nosotros aquí la versión de Sister Act,
sí,
que se le llamó Sorpresas. Y cuando iba al teatro a vernos decía, a la primera mala palabra me levanto y me voy.
Sí.
Porque no le gustaba que se dijera mala palabra en el escenario. Entonces
claro,
le decíamos, no, tú esperas al intermedio y te levantas en el intermedio y te vas, porque tú eres tan alto que todo el mundo se da cuenta que te fuiste. Pero era un señor excepcional, vivió en este país muchísimos años, desde los años, sí, 44, sí, más,
sí,
o menos.
Año 44 vino a Estados Unidos, sí.
Sí, estuvo trabajando con Desi Arnaz, porque...
Eso me llamó mucho la atención, que estuvo trabajando con Desi Arnaz.
Sí,
con la banda de Desi Arnaz, el grupo musical.
Sí, porque era muy amigo de Javier Cugat. Cuando nosotros conocimos a René aquí, lo conocí yo personalmente, René tenía una casa y vivía en Los Ángeles.
Sí.
Después es que se decidió a venir, pero René hizo muchísimas cosas en lo que es la música romántica. Fue uno de los grandes compositores de la década del 40, un compositor extremadamente,
sí, sí,
versátil, y su trabajo, un día de esto voy a traer alguna de sus danzas, que tengo sus discos allá. Hizo mucha música clásica, que grandes grandes pianistas virtuosos pues han ejecutado también. O sea que en el mundo de la música clásica, René Toussaint es una autoridad. Sus zapateos, su música clásica, pero netamente cubana. Escribió 40 danzas, escribió las danzas exóticas, el vals arabesco, que es algo,
sí,
así realmente como moro, como español, sonatas, fantasía española. O sea que ya desde el punto de vista extra, ¿no?, de lo que es la música clásica, pero un hombre extremadamente conocido, uno de los grandes compositores de la década del 40, siempre hemos dicho que esa década exactamente del 40, entre los grandes está René Toussaint, Mario Fernández,
sí,
Porta,
hay un tema musical,
Carras,
que fue grabado en inglés, la canción, famoso tema, No te importe saber, que
no
fue grabado por
saber.
Michel Parrish, con el título Let Me Love You Tonight.
Ajá.
Y la grabó Bing Crosby también, la grabó Frank Sinatra, Dean Martin, entre otros, ¿no?
Sí, esa fue la época en que René, pues, también estuvo viviendo precisamente en Los Ángeles, estuvo muy envuelto en lo que es el mundo de Los Ángeles, de las películas, de, además tuvo una orquesta, tenía la orquesta, él tenía una orquesta que la tuvo hasta los 60 y esa orquesta
la formó a medida de los 50, forma su propia orquesta.
Efectivamente, y entonces, bueno, pues viene aquí en Miami, y con en Miami, ¿qué te voy a decir? ¿Cuánto se trabajó con René Toussaint? Particularmente en el otoño siempre daba un concierto que se llamaba Concierto de Otoño. Todavía recuerdo el tema que escribió para este concierto, que se cantaba en el cierre del mismo todos los años. Es un tema precioso, Concierto de Otoño. Y todos los también creó una gama de conciertos que se daban, uno anual, que se llamaba Los Cinco Pianos de Toussaint.
Oye, me queda poco tiempo y por acá tengo una grabación muy interesante de Olga Guillot, La Noche de Noche, que tengo entendido que se dedica a ella, ¿no?
Bueno, pues siempre se dijo y producto de La Noche de Anoche, pues está nuestra querida amiga Olga María Toussaint.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información, para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya a la segunda media hora, así que buenos días a usted, amigo oyente, que nos acompaña desde nuestra querida isla de Cuba y se ha sumado a la sintonía. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Lucy, de nuevo.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando sus Twitter, arroba Martí Tempranito. Y podemos también entrar a nuestro espacio de Facebook Tempranito y de mañana. Les esperamos.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La activista cubana Rosa María Payá emplaza al secretario general de la OEA a hacer declaraciones sobre la impunidad del régimen cubano. Afirma el senador estadounidense que la apertura de una embajada de Estados Unidos en Cuba es inminente. El líder opositor venezolano Enrique Capriles critica el sistema cambiario en Venezuela y dice un periódico británico que Rusia y China han descifrado archivos con información sobre espías de Occidente en varios países.
Pasamos con las informaciones en detalle. La activista cubana Rosa María Payá pidió este sábado en Washington al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que hiciera alguna declaración contra la impunidad del régimen cubano y en favor del derecho de los cubanos a decidir su propio futuro. A continuación, fragmentos de la intervención de Rosa María Payá durante el intercambio de Luis Almagro con la sociedad civil antes de la 45 Asamblea General que se celebra hoy, o se celebrará hoy y mañana, en la capital estadounidense.
Yo soy hija de un opositor que murió en un atentado provocado por el gobierno cubano hace un poco más de 2 años en Cuba. Pero no es un hecho aislado. Todas las semanas maltratan y golpean a las damas de blanco, a mujeres que salen simplemente con una flor en la mano a pedir la liberación de los presos políticos cubanos. Quisiera saber si habrá un pronunciamiento de la OEA en favor de detener la impunidad en mi país y también en el caso venezolano. Por otro lado, en mi país hace casi 70 años que no se realizan elecciones libres, justas y plurales, acorde a los protocolos de Naciones Unidas. Quisiera saber si habrá un pronunciamiento de la OEA en favor del derecho a decidir de los cubanos. En este momento, sí o no, en este momento hay una iniciativa ciudadana que promueve la realización de un plebiscito para que se le pregunte a los cubanos si quieren realizar elecciones libres y plurales por primera vez en casi 70 años.
La apertura de una embajada de Estados Unidos en Cuba es inminente, dijo el sábado a prensa asociada Jeff Flake, senador republicano de Arizona.
Flake y otros dos senadores realizaron una visita a La Habana este fin de semana para evaluar los avances en las conversaciones encaminadas a restaurar las relaciones de Estados Unidos y Cuba.
Después de reunirse con el canciller Bruno Rodríguez, Flake pronosticó que la apertura de embajadas ocurrirá en un futuro muy cercano, aunque no hay una fecha establecida.
Y desde Pinar del Río llega el número 45 de la revista independiente Convivencia, dedicado a la próxima visita del Papa Francisco a Cuba. Hablamos con el director Dagoberto Valdés sobre esta nueva edición.
Lo hemos titulado así, la visita del Papa a Cuba, que Cuba se abra a los cubanos, a todos los cubanos. Y precisamente el editorial trata de completar aquellas frases del recordado Papa Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Bueno, pues ahora esperamos de la visita del Papa que Cuba se abra por fin a sus propios ciudadanos. En segundo lugar, en el editorial hablamos del verdadero concepto de la libertad religiosa, que no es solo libertad de culto, sino es también libertad para aplicar la doctrina social de la Iglesia a la situación crítica del pueblo cubano. Y en tercer lugar, que la Iglesia pueda desarrollar su labor educativa para que el pueblo cubano no sea masa, se dice educar para ser pueblo y no para ser masa, y en eso la Iglesia Católica debe tener una gran responsabilidad en la educación ética y civil. También hay en contraportada, hay una fotografía del Papa Francisco con el Cardenal Beniamino Stella, que ha visitado Cuba recientemente, y reflejamos esa frase del Cardenal: es importante que los cubanos puedan ir donde estará Francisco, que no ocurra lo que ha ocurrido en otras ocasiones.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles dijo al diario español El País que el sistema cambiario en Venezuela es una locura.
Sobre la visita a Venezuela de Felipe González, Capriles opinó que el presidente del gobierno español dio una lección de diplomacia a un gobierno que no entiende la diplomacia ni las libertades.
En cuanto a las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela, Capriles afirmó que la oposición estará unida por un tema de supervivencia y que Nicolás Maduro no representa al pueblo.
Más de América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó a sus fuerzas militares a arreciar y mantener la ofensiva contra la FARC.
Hay que combatir en todas las formas este terrorismo, dijo Santos, tras advertir que los actos cobardes e insensatos de la FARC no lo llevarán a un cese bilateral del conflicto.
Santos, de gira por Europa, ratificó su compromiso con el proceso de paz, pero afirmó que no será a cualquier costo, porque su gobierno tiene claras unas líneas rojas que no traspasará. Sus declaraciones son en referencia al asesinato de un teniente coronel de la policía en manos de la FARC.
Estados Unidos transfirió a 6 detenidos yemeníes en la base de Guantánamo a Omán, como parte de los esfuerzos del presidente Obama para cerrar el panel.
El Departamento de Defensa expresó en un comunicado su agradecimiento con el gobierno de Omán por su gesto humanitario.
Se trata de la segunda transferencia de presos de Guantánamo, luego de que en enero del 2015 se enviaran otros 4 hombres a Omán y uno a Estonia.
En la actualidad quedan 116 prisioneros en Guantánamo sospechosos de haber cometido actos de terrorismo. Los detenidos son visitados regularmente por la Cruz Roja Internacional.
Un periódico británico afirma que Rusia y China han descifrado archivos secretos robados por el excontratista de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden, obligando a las autoridades británicas a retirar espías en operaciones en países hostiles.
El Sunday Times dijo que la retirada fue ordenada después de que Moscú tuviera acceso a más de 1 millón de archivos codificados en posesión de Snowden cuando huyó de Estados Unidos en el 2013.
Citando una fuente del Downing Street, el Times señala que esto significa que los agentes han tenido que ser trasladados y que el conocimiento de cómo operan les ha impedido conseguir información vital.
El diario, que cita fuentes gubernamentales independientes, dijo que China había accedido a los documentos, que también revelan una amplia gama de técnicas de inteligencia occidentales.
Más de 160 millones de niños trabajan en todo el mundo, asegura un informe de la Organización Internacional del Trabajo. La radio de Naciones Unidas tiene más detalles.
La Organización Internacional del Trabajo afirmó este viernes que 168 millones de menores están vinculados al trabajo infantil y que de ellos 120 millones tienen edades entre 5 y 14 años. Esos datos aparecen en el Informe Mundial sobre el Trabajo Infantil 2015, preparado por la OIT con motivo del Día Mundial contra ese flagelo que se celebra este 12 de junio. El director general de la OIT, Guy Ryder, afirmó que el documento muestra la necesidad de la adopción de políticas coherentes para afrontar el trabajo infantil y, simultáneamente, la carencia de empleos decentes para los jóvenes. Ryder subrayó que la presencia del niño en la escuela, recibiendo una buena educación hasta la edad mínima para el empleo, puede determinar cómo será su vida en el futuro. El informe afirma que las personas que abandonan la escuela en edad temprana son menos propensas a tener empleos estables y corren mayores riesgos de quedar fuera del mercado laboral. Este año, la fecha promueve una educación de calidad, gratuita y obligatoria para todos los niños, hasta por lo menos la edad mínima de admisión al empleo, y nuevos esfuerzos para asegurar que las políticas nacionales sobre el trabajo infantil y educación sean coherentes y eficaces. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Exactamente a las 5:40 minutos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está criticando un próximo informe de la ONU sobre la guerra del año pasado en la Franja de Gaza. Netanyahu dijo que el informe es una pérdida de tiempo y una acusación sin fundamento contra Israel.
Israel presentó su propio informe en el que señala que fuerzas israelíes no se dirigen intencionalmente a civiles, acusando a los gobernantes islámicos de Hamas de atacar de forma deliberada a civiles israelíes usando su propio pueblo como escudos humanos.
El portavoz de Hamas, Samit Abu Tashur, calificó el informe israelí sin valor. Se espera que el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se publique esta semana.
El Ministerio del Interior de Pakistán permitió este domingo a la organización internacional no gubernamental Save the Children a que reanude sus operaciones humanitarias días después de cerrar su sede en Islamabad y dar a su personal 15 días para abandonar el país. El ministerio no dio detalles sobre esta nueva decisión.
Las autoridades sellaron el jueves en la oficina en la capital, acusando a la organización humanitaria de participar en actividades anti-Pakistán.
Para el viernes, todas las oficinas en el país se encontraban cerradas. Save the Children, o Salvar a los Niños, ha estado operando en Pakistán desde hace 35 años.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá conversando con el decano Jerry del Castillo. Sí, señor, lo haremos con Lucy, platicar. Y estaremos escuchando otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Satélite. Radio Martí. A través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM. Canal 153. A las 9. entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de 1007 hectopascal que se ha estado desarrollando hacia la región central del Golfo de México, ha tenido poco cambio en las últimas horas. Sin embargo, las condiciones del aire superior se están mostrando ahora más favorables para su fortalecimiento. Todos los intereses en el noroeste del Golfo de México deben prestar atención al progreso de este organismo, que pudiera presentar condiciones de tormenta tropical para las costas de Texas y el oeste de la Luisiana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde de entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, en contacto ya con el decano Jerry del Castillo, en acción. Buenos días.
Muy buenos días.
Mira, déjame decirte una cosa. El rey ni el ajedrez solo resuelve su problema.
Eso tú y yo lo hemos hablado.
Lo hemos hablado, estás en lo cierto.
Es el rey, pero solo, tiene compañía en el trono.
Claro.
El trono es un sofacito, vaya, para que sí, caben dos.
Claro.
Pero ayer LeBron James hizo lo que él hace siempre, sí. 40 puntos, 14 rebotes, 11 asistencias, anotó 16 puntos en el cuarto periodo, pero Stephen Curry terminó con 37 puntos, anotó 17 de ellos en el cuarto periodo para eliminar y cualquier duda en este juego número, en el quinto juego de la serie, sí. Y los Golden State Warriors le ganaron a Cleveland 104-91. Sí, LeBron James sigue siendo el rey, sí, y él, claro, mismo, claro, lo dijo. Yo, sí, tengo confianza porque soy el mejor jugador en el mundo.
Sí, sí, pero
eso está todo muy bien.
Eso está claro.
Pero el equipo de Golden State es más equipo que el resto del equipo de los Cleveland Cavaliers. Sí,
es lo que usted ha dicho en algunas oportunidades.
Así que eso es lo que tenemos. Golden State tiene ahora la ventaja, 3-2. El sexto juego de la serie en Cleveland el martes. Así que los Golden State Warriors pueden ya eliminar a los Cleveland Cavaliers y enviarlos y dejarlos ahí en casa.
Dejarlos ahí en las duchas en su casa.
Para que ya se queden y descansen el resto de la temporada.
Claro.
Así que por lo menos hemos visto buen basquetbol, porque hay que ser hay que ser honesto, los juegos hasta ahora han sido muy buenos, han sido para atrás y para adelante, han estado bien discutidos los primeros 5 juegos de la serie.
Ahora, ven acá, históricamente cuando hay una marca como esta de 3-2, es posible que el equipo que va perdiendo se reanime.
Lo hemos visto.
Ha pasado,
como no, va muchas veces. Ganar los últimos 2 juegos no tiene ciencia. Ganar los últimos 3 es difícil.
Claro.
Eso es donde ellos tenían que ganar el cuarto juego. Ellos estaban obligados a ganar ese cuarto juego.
Sí.
Y entonces ahora ganan el quinto, ya se ponen, ellos están en control de nuevo de la serie. Hablando de estar en control en el boxeo, Erislandy Lara.
Leí eso, no lo pude ver porque no lo encontré.
A Devin Rodríguez, pero no es que la haya ganado. No. Si esto llega a haber sido pelota, era un juego de 0 hit.
Un juego de 0 hit, sí.
Sí, si hubiera sido pelota, era un juego de 0 hit, porque Lara dominó la pelea completa.
Eso leí yo en el periódico.
Casi ni le pegaron.
Sí.
Hay gente que lo criticaron durante la pelea de que él no puso ofensiva ya al final para eliminar a su contrario, pero el contrario se echó para atrás y no se acercó más.
Claro.
¿Sabes? Así que hay dos formas de mirar esto, pero el Islandi dominó. Y ahora dice que está buscando una pelea, ya sea con Cotto, ya sea con Mayweather.
Se va con cualquiera.
Él está loco por pelear con cualquiera. El límite de él es la 160 libras. Él no puede pelear más de eso. Tiene que pelear en 155, 160. Eso es lo más que él puede hacer.
Sí.
Regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, Manu.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La activista cubana Rosa María Payá emplaza al secretario general de la OEA a hacer declaraciones sobre la impunidad del régimen cubano. Afirma un senador estadounidense que la apertura de una embajada de Estados Unidos en Cuba es inminente. El líder opositor venezolano Enrique Capriles critica el sistema cambiario en Venezuela. Y dice un periódico británico que Rusia y China han descifrado archivos con información sobre espías de Occidente en varios países.
Bien, son las 5:50 minutos, por acá regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, en esta mañana. Caramba, estamos a mitad del mes de junio.
Así es.
15 de junio del 2015, doble 15. Menos mal que no es 14.
Sí, señor, que el 15 es el perro, una charada. Así bueno, que doble perro.
No, pero ahora usted quedamos en que le regale un gato.
Déjame
decirte una cosa. ¿Estás convenciendo?
El gato no es un animal de mi gusto personal.
Bueno, porque tú no digas eso, porque tú no lo conoces, pobrecito.
No.
Fíjate que te está pidiendo a grito que lo quieras.
Ya lo estoy conociendo y se me quiere colar en la casa. Está ahí en la... está al lado de la puerta ahí esperando al acecho para colarse.
Al acecho, no lo botes.
Fíjate que salí por la madrugada rápido, fue un corte rápido de la puerta, cerré porque entra...
Pobre.
Imagínate tú.
Pobrecito.
Pobrecito si el perro lo empata.
Así es. Pobrecito. Pero no importa. Oye, tú sabes que estaba yo mirando acá. Vamos a buscar por cuando tenga tiempo. Yo lo tengo en casa. Hablando de René Toussaint, de un disco que sacó en el año 56, que era la versión de Louis. ¿Te acuerdas? Louis, que fue muy famosa, fue una canción norteamericana que pegó y eso fue lo que lo lanzó a él. La canción Louis lo convierte en el band leader, en el director de banda a través de los años 60. Él tenía una big band pero la canción que dio el golpe en lo que es la popularidad. Estamos hablando de lo que es en los Estados Unidos y después por supuesto se extendió a Cuba en el año 1956 que por cierto, tengo entendido que se hizo aquí en los Estados Unidos, era Louie Louie. Yo no sé si recuerdas esa canción.
Esa la cantó el Richard Berry.
Ah, efectivamente.
Fue el que la de ritmo ese,
Rhythm, Richard Berry, sí,
Richard
señor.
Richard Berry, Rhythm and Blues.
Ese
el
mismo.
El estilo ese fue el que interpretó este tema, Louie Louie.
Efectivamente, y entonces él le hizo una adaptación, la montó a la orquesta, sí. Porque él tenía, la orquesta de René se caracterizaba por ser un
tipo jazz band, ¿no?
Sí, tipo jazz band, tenía perdón, muchísimos metales. Tenía todo lo que conlleva una big band, pero también tenía bastantes músicos, era una orquesta realmente importante.
Sí.
Y tengo un disco que tiene las canciones más famosas, no las canciones más famosas de él como compositor solamente, sino un disco que aglutina las canciones que se dieron a conocer más por la orquesta, por la llamada orquesta que tuvo. Y aquí en el mercado americano ese disco tuvo un éxito extraordinario. Afortunadamente ya eso se pudo remasterizar,
sí,
y pasar a CD, eso existe. Y yo te digo que es realmente un tesoro.
Sí.
Aquí en páginas de internet, averiguando mucho sobre René, te dice que tuvo una vida activa como músico entre los 30 y los 60. Y yo te digo a usted que no. Estuvo activo hasta que murió.
Sí, claro, claro.
Ya
claro.
Te digo que en los años 90 y algo, en el 2000, René hacía muchísimos eventos al año. Yo te diría que unos 5 o 6 eventos al año.
Sí.
Pero reconocido como sus conciertos, hacía uno, hacía otro que se llamaba Los Pianos de tu Set, que era el escenario con 5 pianos de cola, interpretado por grandes virtuosos. Los mejores pianistas venían a ese tipo de concierto. Y además de eso, un concierto que él daba en otoño, que voy a ver si puedo encontrar, sí, en algún momento ese tema que escribió. Tenía una facilidad para los temas. Mi esposo tuvo un programa musical como de 3 años, y cuando se estaba haciendo la producción llamó a René y le dijo: René, yo quiero que tú me escribas el tema de ese programa. Y le dijo más o menos qué era lo que quería. Y al otro día nos estaba llamando al amanecer, una hora en que René siempre estaba durmiendo. Y dice: es que no me he acostado todavía y te quería poner lo que hice. Oh. Y de verdad que fue una maravilla, y ese fue el tema del programa. Lo tengo, tú sabes, conservo algunos de los programas en que él asistió, y entonces en vez de tocarlo el pianista usual que lo tocaba, sí, lo tocaba el propio René. Oh. Y decía muy bonito el tema, decía: quiero cantarle al amor y compartir su calor con ustedes, tú que me escuchas a mí y yo que canto para ti. Y cuánta alegría, traigo un mensaje de cariño y sentimiento, con melodías y palabras que yo siento. Quiero cantarle al amor, al mar, la luna y al sol que me alumbra, y hacerte pensar en todo lo bueno que existe en la vida, y así juntos disfrutar. Eso lo hizo en una noche, no durmió, y me dice por la mañana: no dormí, pero mira lo que hice.
Oye, vamos a... te quedó muy bonito eso, te felicito.
No, yo no soy cantante, no, pero lo recuerdo con mucho cariño.
No, pero tú cantas bien, tienes buen tono.